Éxodo 20, 16, nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Como todos vosotros sabéis, vivimos en una época en la que la palabra dada por una persona vale más bien poco. En otras épocas, y siempre ha habido este tipo de situaciones en la historia del hombre, en otras épocas una persona valía lo que valía su palabra. Pero en nuestros días parece que el honor, la integridad y el compromiso adquirido por la palabra carece de todo valor. Teniendo en cuenta esto, y que esto es algo característico del hombre, el Señor nos dio el noveno mandamiento para que el testimonio dado sea veraz cuando tenemos que hacer una afirmación de un suceso, porque eso va a afectar a la vida y a la reputación de nuestro prójimo. Y lo que se nos expone en esta segunda tabla de la ley tiene como propósito precisamente al prójimo. Hoy tenemos más información que nunca antes ha habido en la historia del hombre. Tenemos acceso a una gran cantidad de datos que podrían servir para ampliar nuestro conocimiento, pero paradójicamente nuestra sociedad se caracteriza porque no le gusta pensar. Todo tiene que ser instantáneo, todo al momento, sin el más mínimo esfuerzo para absolutamente nada. Menosprecia el pensamiento profundo. Y si hablamos en el contexto de la Iglesia, nos vamos a encontrar con la desagradable sorpresa de que hay un total rechazo a la palabra doctrina. ¿Doctrina? Eso para nosotros no. Nosotros no queremos nada que tenga que ver con la doctrina. Parece ser, y esta es la idea que se quiere vender, que cuanto más ignorante sea un creyente, cuanto más ignorante sea, es más santo. Y esto contradice desde luego todo el espíritu de la Escritura. Ya declaró el Señor cuando lo hace a través del profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, es decir, quisiste ser un auténtico ignorante, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por lo tanto, el no tener conocimiento lleva unas implicaciones bastante graves para la vida de las personas y para nuestros descendientes. Cuando se usa la ignorancia como argumento, lo único que se intenta justificar es la conducta. Eso es lo que hemos estado viendo con el desarrollo de estos 10 mandamientos. Nos encontramos con la enorme presión, no ya que ejerce el mundo en el cual vivimos, sino la enorme presión que ejerce la Iglesia para enseñarnos y para exponernos ante el hecho de que los 10 mandamientos no están vigentes, de que es algo que pasó y que no tiene nada que ver con nuestra vida aquí en la tierra. Por lo tanto, el ataque hacia las Escrituras no viene del mundo exterior, sino que viene precisamente desde dentro de la Iglesia, que ataca las enseñanzas de las Escrituras de una manera virulenta. Este noveno mandamiento nos ha puesto sobre aviso en cuanto a que lo que hablamos tiene consecuencias. Lo que hablamos tiene consecuencias. La pauta que debemos utilizar en nuestra comunicación, más aún siendo como somos creyentes, es hablar verdad cada cual con su prójimo. Debemos ser transparentes en todo lo que hablemos, pero con el límite de que en esa comunicación, a la hora de ser transparente, no seamos tan sinceros como que estemos ofendiendo a las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que tener unos límites en lo que tenemos que hablar. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la sensibilidad de las personas y hablar de una manera correcta para no herir inútilmente a nuestro semejante. Manteniendo en mente estos principios bíblicos, debemos tener un justo juicio para valorar las situaciones que se nos presentan y no atentar contra el mandamiento. Hemos estado exponiendo que el mandamiento en sentido estricto nos habla en un contexto de juicio que puede ser ante magistrados civiles, aunque también puede ser aplicado en cualquier otro contexto donde haya que exponer un hecho del que hemos sido testigos. Pero por alcance, el mandamiento va mucho más allá. Por alcance, el mandamiento va mucho más allá. Y está referido a todas aquellas situaciones en que nosotros vamos a opinar o vamos a emitir un veredicto, y de una u otra manera vamos a estar analizando y juzgando lo que ocurre a nuestro alrededor. Vamos a emitir juicios de valor sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El principio fundamental al que nos llevan el resto de las Escrituras es que tenemos que hablar verdad cada cual con su prójimo. Y para esto tenemos que emitir juicios de valor sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchos cristianos toman las palabras de nuestro Señor cuando dijo «No juzguéis para no ser juzgados» y las interpretan literalmente para todas las áreas de la vida, especialmente cuando están actuando en contra de la verdad revelada y procuran, cuando se les echa en cara o cuando se les reprende por algún hecho, procuran por este medio, sacando este texto bíblico, que nadie cuestione sus acciones. Y lo primero que dicen cuando tienen un reproche por alguna mala actitud o alguna mala conducta o algunas malas palabras es «no juzgues para no ser juzgados». Por lo tanto, este texto se usa muchas veces como parapeto, como pretexto, a fin de que nadie se entrometa en mi vida para que yo pueda hacer lo que quiera. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir este texto y vamos a ver qué es lo que no quiere decir el texto. ¿Cuál es la interpretación? El propósito al usar este texto con esa intencionalidad de poner un freno a lo que alguien me pueda decir para que yo no cambie mi conducta, el propósito que persigue es el de obligar a quienes me rodean a que sean indulgentes y tolerantes con todo lo que yo haga y con todo lo que yo diga. Ese es el propósito. Pero si tomamos esta afirmación en su contexto, podemos ver de inmediato que esta interpretación de «no juzguéis» es completamente falsa. Siempre cuando analizamos las Escrituras, tenemos que analizar el contexto. Y en nuestra vida también lo hacemos con el lenguaje. Las cosas significan una cosa u otra, depende del contexto. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una carpintería y le digo a uno de los empleados «coge la puerta y vete», no es lo mismo que si estoy en casa y le digo a mi hija «coge a la puerta y vete». No significa lo mismo en absoluto, aunque he utilizado las mismas palabras y los mismos términos. En el contexto de «no juzguéis», encontramos en el versículo 6 de este texto que leíamos en la introducción de Mateo 7, «no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen». Por lo tanto, ¿cómo puedo yo saber qué clase de persona es descrita con esta alegoría, a la cual se le llama cerdo y perro, si no puedo juzgar? Si no puedo juzgar, ¿cómo sé quién es un cerdo, quién es un perro y quién es una persona normal? Necesito valorar, necesito pensar, necesito ejercer un juicio en mi mente sobre aquello que tengo delante de mí. En el versículo 15 de este capítulo 7 de Mateo también se nos dice: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». ¿Pero cómo me puedo guardar de los falsos profetas si no puedo pensar ni razonar con principios bíblicos y emitir un juicio basado en las Escrituras sobre la conducta, la actitud o las palabras de esta persona que viene con una apariencia que resulta no ser tal cual es? A lo largo de la historia de la Iglesia y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, Siempre ha habido en medio del pueblo de Dios dirigentes falsos y ovejas falsas, de todo. Los maestros falsos, los dirigentes falsos, vienen vestidos como ovejas. Uno a la vista parece que no hay diferencia entre una oveja verdadera y una falsa. Este tipo de maestros que vienen para enseñar especialmente son seductores. Uno los ve con cierto carisma y se olvida de seguir a Cristo para seguir a estas personas con carisma. Ahí es donde empieza ya el error. Son seductores. Encima emplean terminología cristiana, con lo cual, al oído, es más o menos cierto lo que están diciendo, porque usan la Biblia. Esa es la explicación. Usan la Biblia. Pero, hermanos, cuando Satanás tentó al Señor, usó la Biblia. Citó textos bíblicos. El denominador común de esta gente es exponer los textos sacados de su contexto, exactamente como hizo Satanás. Parecen honestos, parecen muy humildes, algunos de ellos casi levitan, les vemos que ni andan por el suelo. Pero no nos podemos dejar engañar por esa clase de apariencias, sino que tenemos que analizar Si las palabras se corresponden con los hechos, tenemos que verificar si los hechos soportan el filtro de la palabra de Dios, y entonces empezaremos a descubrir si aquello que tenemos delante es realmente lo que es, o si tenemos un falso maestro o una falsa oveja a nuestro alrededor. Ya tenemos experiencia bastante con estos farsantes, por lo tanto, tenemos que ejercer el juicio para saber con quién estamos tratando. Tenemos que ejercer el juicio. Nuestro Señor también nos dice en otro texto: por sus frutos los conoceréis. Pero si yo paso por alto la enseñanza de la Escritura, que me enseña a analizar las evidencias de la salvación y pone ante mis ojos cómo tiene que ser la conducta y la actitud de aquellos que se llaman creyentes, si yo olvido esta enseñanza de la Escritura, no tengo ninguna base para evaluar los hechos de las personas que vienen disfrazadas como ovejas cuando realmente son lobos. Tengo que analizar la Escritura y juzgar en base a la enseñanza de la Escritura. La Escritura me va a dar las pautas para distinguir la verdad del error. Me va a enseñar a discriminar y me va a enseñar a discernir. Por lo tanto, todo esto lo tengo que tener en cuenta. La interpretación que le dan muchos a no juzgar no puede ser la interpretación verdadera, porque lo que persiguen es que traten sus pecados de una manera indulgente. Pero esta no es la enseñanza de la Escritura. Los pecados deben ser firmemente corregidos. Esto que ocurre en el aspecto espiritual también ocurre en el mundo civil, en el mundo natural en el que nos desarrollamos. La Biblia nos enseña que los jueces y magistrados reciben el poder de Dios para aplicar la justicia, y que el magistrado tiene que pronunciar el juicio verdadero sobre los hechos que está analizando, y que ese es su deber. Y en muchos casos habrá creyentes que estén en la magistratura para ejercer esa función que Dios le ha dado al hombre y cómo ha estructurado la sociedad en el mundo en el que nos movemos. Es uno de los medios que Dios utiliza para frenar el mal en este mundo. Por tanto, si alguien dice que no cree en los tribunales de justicia y que no juzguéis para no ser juzgados, está contradiciendo la enseñanza de la Escritura, que enseña este tipo de cosas. De la misma manera se encuentra también la misma enseñanza respecto a la Iglesia. Las Escrituras nos muestran muy claramente que hay que ejercer en bastantes ocasiones el juicio en el ámbito de la Iglesia. La Iglesia tiene el deber y la responsabilidad de aplicar la disciplina. La disciplina a sus miembros cuando haya algún desorden en la conducta, cuando haya un mal testimonio o cuando se atente contra alguno de los 10 mandamientos que están clarísimamente expuestos en las Escrituras. El gobierno de la Iglesia tiene la responsabilidad de no admitir a alguien a que participe en la Santa Cena. Eso es una capacidad que tiene el gobierno de la Iglesia. Y ese es el propósito de que quien imparte esta ordenanza y expone el pan y el vino a los hermanos sea el pastor, porque es el pastor quien tiene la autoridad para negar a alguien que participe de la mesa del Señor si las cosas no están en orden delante de Dios y de los hombres. Si dejamos que cualquiera pueda participar o pueda dar el pan y el vino, ¿cómo sabe esa persona el estado en el que puede encontrarse algún miembro de la congregación que no debe tomar el pan y el vino? Pero el pastor, en lo que concierne a su responsabilidad, va a saber más o menos cómo está el estado de las ovejas, y cuando esté pasando la Santa Cena le va a negar a alguien el pan y el vino. Pero eso es solamente una autoridad que tienen los pastores. Por lo tanto, si no podemos juzgar, no podemos impartir tampoco disciplina en la Iglesia. Y la disciplina es tan necesaria como la doctrina, tan necesaria. Ya sabemos que en el mundo en el que vivimos hoy las iglesias han desistido también de aplicar la disciplina, pero también sabemos que han desistido de enseñar doctrina. Y ya sabemos los derroteros que lleva la Iglesia. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña doctrina y nos enseña a aplicar disciplina. Necesitamos, por tanto, ser instruidos y ser corregidos. La cuestión de juzgar se aplica también, por tanto, al campo de la doctrina. ¿Cómo vamos a detectar a los profetas falsos? ¿Cómo vamos a detectar a los maestros falsos? Los maestros falsos no llevan en la frente escrito 666 y entonces lo vemos y le decimos: ¡ah, tú eres falso! Que lo hemos visto en la frente, ¿no? Vienen disfrazados de oveja, nos dice el Señor. Vienen disfrazados de ovejas. Se presentan con la Biblia en la mano y nos exponen parte de la verdad. Parte, pero no toda la verdad. Encontramos su falsa enseñanza cuando se aplica a la vida cotidiana. Y cuando se aplica a la vida cotidiana empezamos a ver que las cosas chirrían, que no es lo que se está predicando, no tiene aplicación de sentido común en la vida cotidiana, no tiene aplicación real en todos los aspectos a los que abarca la influencia de la sana doctrina en la vida de los hombres. Porque las Escrituras no nos muestran únicamente el plan redentor, que es lo más importante que nos exponen, cómo Dios amó a su pueblo y cómo Dios entregó a Cristo por su pueblo y todo el desarrollo del plan de la redención, sino que la Biblia también es sumamente práctica para nuestra vida en la tierra, nos enseña cosas concretas para todas las áreas de nuestra vida. Afecta su enseñanza a mi relación matrimonial, afecta a la educación de mis hijos, afecta a mis relaciones sociales, afecta a la relación que tengo que tener con los gobernantes, afecta a mi concepto del mundo, afecta a mi concepto de quién soy yo y qué hago aquí, afecta a la forma en la que voy a asumir las dificultades y aflicciones que me van a sobrevenir a lo largo de mi vida, y afecta a mi forma de adorar, afecta a todo. Por lo tanto, una falsa doctrina, todo esto lo barre. Si quiero seguir íntegro delante de Dios, tengo que conocerle. Le conozco cuando soy expuesto al mensaje de su voluntad revelada en las Escrituras, y ahí aprendo a juzgar con justo juicio, porque la Escritura va a moldear mi conciencia y me va a enseñar exactamente cuál es el camino por el que tengo que andar. Puedo descubrir, por tanto, a los falsos maestros cuando conozco la palabra de Dios, cuando la conozco. Si no la conozco, iré como la hoja en el viento de acá para allá. Pero si conozco la palabra de Dios y veo que la aplicación a la vida de lo que me están enseñando no es consistente ni con la Escritura ni con el sentido común, puedo deducir rápidamente que allí estamos hablando de un falso maestro, que estamos hablando de una falsa doctrina, que está moviendo sentimientos y sensaciones. ¿Pero tú has comido alguna vez con sentimientos y sensaciones? ¿El banco te acepta pagar la hipoteca con sentimientos y sensaciones? ¿Y por qué crees que eso en la vida espiritual funciona con sentimientos y sensaciones y no con cosas concretas de la palabra de Dios, de la doctrina aplicadas a la vida? Satanás, que es el mejor teólogo, como decía, le citó textos bíblicos al Señor. No le recitó el Corán, si hubiera existido. No le recitó el libro del Mormón. Le recitó la Biblia. La falsedad del error se diferencia en muchas ocasiones en los matices. En los matices. Muchos creen que es muy fácil detectar a los maestros falsos, pero no es así. Los maestros falsos son muy inteligentes. Muy inteligentes. Si Satanás se acercara a nosotros con un tridente, con cuernos y rabo y todo rojo y una cara así de grande, y con pezuñas en los pies, todo el mundo diría, bueno, es Satanás, no nos vas a engañar. Pero Satanás no se presenta así. La Escritura nos dice que el mismo Satanás se presenta como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia si a la apariencia es lo mismo? Necesito emitir un juicio basado en la enseñanza de la Escritura sobre aquellos que se presentan como maestros para asegurarnos si realmente son maestros o son falsos maestros. Si hubiéramos vivido en la época de nuestro Señor con la posibilidad de asistir a alguna de las confrontaciones que él tuvo con los fariseos, olvidándonos que en nuestro conocimiento estuviera que supiésemos que él era hijo de Dios, sino simplemente pasamos por alguna de las calles de Jerusalén y vemos allí a un hombre que se llama Jesús y a un grupo de maestros de la ley importantes, a los cuales hay casi que reverenciar. ¿Quién creeríamos nosotros que dice la verdad cuando están en sus explicaciones y en sus diálogos? Fijaos, Marcos 3:22. Los escribas que habían venido de Jerusalén le decían a Jesús que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y nos encontramos en Juan 8:44 que el Señor está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois sus hijos. ¿Quién lleva razón cuando unos acusan a Cristo de que en el nombre de Belcebú echa fuera demonios y Cristo acusa a los fariseos y a los escribas de que son hijos de su padre el diablo? ¿Quién lleva razón? Si nosotros no sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿quién lleva razón? Parece que tanto unos como otros se acusan de lo mismo. Unos como otros se acusan de lo mismo, y en los enfrentamientos que hay en temas doctrinales y en problemas de iglesia, en asuntos que tienen que ver con la enseñanza bíblica, la falsedad tiene esta vertiente que aparentemente parece verdad. Si no estamos bien edificados en la fe y en las doctrinas, si no tenemos un conocimiento profundo de las doctrinas, pensaremos que la razón, en el caso del Señor con los fariseos y escribas, la razón la deberían tener los maestros de Israel, porque para eso eran maestros. Por lo tanto, alguien que llega por aquí y no se sabe de dónde, que no ha estudiado en ningún colegio, que no ha ido a ningún seminario, que no se ha puesto a los pies de los doctores de la ley, que viene no se sabe de dónde, y empieza a enfrentarse a los escribas y fariseos, no parece que tuviera mucha consistencia lo que dice alguien que no es reconocido, mientras que los escribas y fariseos, estamos hablando de gente importante. ¿Quién diríamos nosotros que lleva la razón? Si no conocemos las escrituras, la razón la tendrían los maestros de la ley. Si conocemos las escrituras, veremos que el Señor está precisamente hablando de cosas muy concretas y prácticas de doctrina. Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Dónde se sustenta la verdadera fe? En la verdad. ¿Y cuál es el fruto evidente de una fe verdadera sustentada en la verdad? ¿Cuál es el fruto? La piedad. Una vida de piedad. Un testimonio de lo que Dios ha hecho en el corazón, que tiene que ver con todas las áreas de la vida. Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que yo os he anunciado, sea anatema, sea maldito. Pero si no conocemos la escritura, vendrá por aquí cualquiera, nos contará una historia y nos creeremos tan tranquilamente la historia que nos cuenten. Por eso es tan importante profundizar en las escrituras y ser maduros a la hora de pensar racionalmente en el mundo espiritual de acuerdo a la enseñanza de la escritura. Y esto necesita tiempo, estudio y esfuerzo. Al escribir a Tito le dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, échalo fuera, ya se acabó. Por lo tanto, no tiene solamente que ver con los maestros falsos, sino con la iglesia en general. ¿Cómo podemos actuar contra alguien que en la iglesia está causando división si no podemos juzgar? No se trata aquí de hablar falso testimonio, sino de callarnos y permitir que el mal impere a sus anchas en la iglesia, que es exactamente lo mismo que hablar falso testimonio, simplemente callándonos. No estamos ejerciendo el papel que tenemos que ejercer. ¿En qué situación se encuentra la iglesia en general en nuestros días, que permite, tolera y consiente todo tipo de atentados contra la ley, consiente el mal testimonio, consciente el desorden a todos los niveles, y uno solamente tiene que entrar en una iglesia y ver el desorden que hay para hacerse cuenta, imaginarse el desorden que hay en las familias, porque esto es el resultado de las familias, es la suma de las familias? ¿Cómo puede funcionar las cosas en el desorden? Podemos decir que ese tipo de instituciones llamadas iglesias pasan el filtro de edificar al pueblo de Dios conforme a la fe y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Podemos decir que cumplen con ese requisito? ¿O son otros los requisitos que se buscan? El entretenimiento, el pasarlo bien, el estar un rato con los amigos, el luego ir a tomar unas cañas. Pero estamos hablando de la iglesia. Podemos decir a estos que están en ese entorno de estas iglesias o pseudo iglesias o sinagogas de Satanás, ¿no podríamos decir de ellos que se está hablando falso testimonio? Porque están hablando falsamente un evangelio y están enseñando un evangelio falso y están atentando contra el prójimo al no llevarles a la cruz de Cristo para que se arrepientan de sus pecados y edificarles en la fe, sino que están haciendo exactamente lo contrario, arrojándolos a los brazos de Satanás. ¿No están hablando falso testimonio de la escritura? Si analizamos las cartas del apóstol Juan, que es el apóstol del amor, fijaos cómo él entiende el amor. En la primera carta da instrucciones bastante contundentes respecto a los falsos maestros, que hablan falso testimonio contra su prójimo porque les están enseñando un evangelio falso. En la segunda carta todavía lo hace con más energía. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Participa solamente con decirle bienvenido. Rechazadlos por completo, ni agua. No podemos apoyar bajo ningún concepto a estas personas que son falsas, por mucho que se vistan con ropajes de piedad. Predican otro evangelio completamente distinto al evangelio de Cristo. El asunto es que ese evangelio es muy atractivo para la carne, y esto a la gente le gusta. Promueve la justificación por las obras, y todo esto al hombre le encanta, porque está aportando algo él. No es recibir, sentarme y que Dios me hable y yo tengo que tomar buena nota de lo que me está diciendo para ponerlo y aplicarlo en mi vida, sino que me puedo casi justificar por las obras. Cuando voy a la casa del Señor a adorar, es un tiempo muy entretenido que me lo paso genial. Casi adelgazo y todo por la cantidad de esfuerzos que tengo que hacer aquí para mantener el baile, el ritmo y todo lo demás. Pero combatir a estos falsos maestros hoy es no tener sensibilidad. Eres un intolerante. No tienes amor. ¿El Señor creéis que tiene que tener amor para con los diablos? ¿Tiene que tener amor hacia Satanás, pobrecillo? ¿Desde cuándo mantener una posición firme basada en la verdad puede ser tachado de intolerancia? Fijaos qué intolerantes Hacienda, que si alguno de nosotros no paga sus impuestos, nos meten en la cárcel. Intolerantes. Podrían tener un poco de amor y eximirnos de pagar impuestos. Si el mandamiento me dice que no hable contra mi prójimo falso testimonio, aquí no puedo pasar por alto un falso maestro porque va a estar enseñando una falsa doctrina y dar un testimonio falso acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca de la obra de redención y acerca de la aplicación del Evangelio en la vida de los hombres. No puedo decir que esa persona tiene una doctrina verdadera, no puedo ni siquiera callarme a lo que está diciendo en pro del amor y de la tolerancia, tan palabras tan bien sonantes en nuestra época. Así que tenemos que tener en cuenta el doble aspecto del mandamiento. No solamente nos sirve para evitar hablar mal de alguien cuando sus hechos no son así, sino también para evitar callarme cuando estoy viendo que hay un engaño manifiesto en aquellas cosas que se están exponiendo. Esto no es ser intolerante, es amor a la verdad, es no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio, permitiendo que otros hablen falso testimonio del nombre de Dios en medio de su pueblo. Por lo tanto, si el texto que leíamos en Mateo nos dice no juzguéis para no ser juzgados, y no significa esto que hemos estado exponiendo, ¿qué significa no juzguéis para no ser juzgados? La enseñanza bíblica no nos dice que no podemos emitir juicio, sino que tengamos cuidado cuando emitimos un juicio en sacar la espada y cortarle la cabeza a nuestro prójimo. Esos son los límites que tenemos que llevar a cabo. Cuidado con no condenar y poner o asumir nosotros un papel que no nos corresponde. La mejor forma de ilustrar este asunto la encontramos con los fariseos. Estos hombres, todos sabemos que hacían una interpretación errónea de la ley. Una de las cosas que más les motivaban eran las apariencias. Si había lobos con piel de cordero, los fariseos eran expertos. Las apariencias. ¿Y cómo lo vendían? Tenían una auténtica agencia de publicidad y marketing. Lo mucho que trabajaban, lo mucho que hacían por predicar el Evangelio, cómo todo lo hacían de cara al exterior para que todo el mundo viera su gran santidad, sus grandes esfuerzos, sus grandes obras. Nos dice la Escritura que daban limosnas, oraban en las esquinas de las calles, ensanchaban sus filacterias, proclamaban su ayuno, todo para que los hombres lo vieran. Somos grandes. El Señor les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque no solamente hacéis esto, sino que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Fijaros las consecuencias de los falsos profetas, las consecuencias de los falsos maestros. No solamente que ganan adeptos para su causa, sino que los envían a Satanás directamente y los arrojan y los hacen dos veces más merecedores del infierno que ellos. Toda esta propaganda que ellos hacían no era motivada por el amor a Dios y obediencia a su nombre, sino por vanidad. Nosotros. Su doctrina les llevaba a mirar a los demás hombres por encima del hombro. Y la santidad era únicamente la que ellos determinaban que era. Los demás no tenían ni idea de lo que era la santidad. Solamente ellos daban clases de santidad. Y ellos aceptaban a quien era santo o no era santo. Ellos lo determinaban. Recordamos la escena que se presenta en Lucas capítulo 18, cuando habla del fariseo y del publicano que fueron a orar al templo. Y esa es una escena excelente para mostrar esta realidad. El fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como este publicano. Yo estoy muy por encima de los demás. Mi grado de santidad es muy superior. Esa es una actitud farisaica. Pero no penséis que estas actitudes farisaicas han desaparecido de la iglesia, especialmente entre los falsos maestros, porque son ellos los que ponen los niveles de santidad. El Señor dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién es el que va a estar sin pecado aquí para acusar y condenar? ¿Cuál es este peligro sobre el que nuestro Señor nos pone sobre aviso? ¿De qué está hablando? Habla del espíritu orgulloso de su propia rectitud. El que juzga a los demás de manera legalista, de acuerdo a sus propios parámetros carnales, de acuerdo a su egoísmo, de acuerdo a su vanidad y con un sentido siempre de superioridad. Tú humíllate, porque yo soy más importante. Tú te tienes que humillar. Tú tienes que pedir perdón por todo. Y empieza a ponerse en esa actitud de superioridad. La persona que juzga en el sentido en que nuestro Señor nos indica aquí es un murmurador, es un criticón y es un falso. El mejor comentario a este respecto lo encontramos en Romanos 14, donde vemos a Pablo cómo les dice a los romanos que eviten juzgarse unos a otros en asuntos, está hablando de la ley ceremonial, como la comida y la bebida, el considerar un día más importante que otro en el contexto todo de esa ley ceremonial que había sido abolida. La vara de medir la santidad descansaba en parámetros carnales que les llevaban a juzgarse los hermanos entre sí unos a otros y determinar por estos aspectos carnales quién era más santo y quién menos santo, dependiendo de lo que comían o no comían. Por eso Pablo les dice en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Uno no decide quién es cristiano y quién no es cristiano. Uno no lo decide. Uno no lo decide viendo el aspecto de las personas, en el sentido si se comportan normalmente porque me caigan mejor o me caigan peor. Hay asuntos de doctrina que son esenciales y sobre los que no debe existir ninguna duda, ni se puede aceptar la más mínima desviación sobre algunos aspectos. Hay asuntos de testimonio que son determinantes y que evidencian la vida de piedad de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Pero hay otros temas que podemos pasar por alto sin juzgar a nuestros hermanos si lo que hace está bien o está mal, porque eso entra fuera de lo que a nosotros nos ha sido dado. No tenemos que juzgar en algunos aspectos que no tienen que ver ni con la doctrina ni con el buen testimonio. Ese espíritu farisaico coloca el prejuicio en lugar del principio. Por ejemplo, cuando vienen nuestros hermanos de Estados Unidos o de Inglaterra, y si estamos comiendo y ponemos una copa de vino, para ellos es un mal testimonio. Y eso lo utilizan muchos de ellos para juzgar si tú eres creyente o no, porque te tomes una copa de vino. Por lo tanto, ahí vemos que el prejuicio está en lugar del principio. Y eso no se puede tolerar. Es un ejemplo, pero luego podemos poner muchos más ejemplos en nuestra cultura y con nosotros, que nos llevan también a juzgar a los demás con prejuicios, no con principios. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Así que si alguien toma sus propios prejuicios y los presenta como principios, lo que estamos haciendo es socavar la autoridad de las Escrituras y haciendo un daño terrible a las personas a quienes se quiere someter. Esto es propio de los sectarios, que te dicen absolutamente todo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y no olvidamos que los fariseos eran una secta, por lo tanto eran unos sectarios. Pero los fariseos han seguido existiendo a lo largo de la historia. Ese es también el peligro en los que pueden caer los que se ponen en el lado contrario, que no ven nada malo en nada. Por eso las iglesias de hoy, de nuestros días, no tienen disciplina. No pasa nada. Los niños saliendo, entrando, subiendo, jugando, estando aquí haciendo lo que quieran. No pasa nada. Los hermanos con problemas en sus vidas. No pasa nada. El espíritu farisaico también se manifiesta cuando no se entiende la implicación de la doctrina. Y entonces se ataca a la persona que está defendiendo un principio. Se le acusa de que es un retrógrado, de que es un fundamentalista, y de 1000 adjetivos más. Fundamentalista, fíjate lo que cree, lo que predicaron en la Reforma, lo que predicó San Agustín, pero si esto ya está pasado de moda. Nosotros aquí venimos, vamos, somos muy progres, vamos con la moda de nuestros días. Pero nosotros venimos a obedecer a Dios o a ir con la corriente del mundo que nos ha tocado vivir. Tenemos que tener claro eso. ¿A quién queremos obedecer? También interviene el espíritu farisaico cuando se ataca al que defiende la doctrina, imputándole motivaciones falsas y levantando falso testimonio. Esto lo vemos claramente en el ejemplo de nuestro Señor. Fue llevado a juicio con falsos testigos. Se le imputaron motivos falsos. Quiere ser el rey de los judíos. Por lo tanto, hay que acabar con él. Quiere derrocar al César. Se hizo igual a Dios. Blasfemó el nombre de Dios. Por lo tanto, debe ser ajusticiado. Otra indicación de este fariseísmo es que nunca se toma la molestia de conocer las circunstancias y nunca está dispuesto a ejercer misericordia. Nunca, bajo ningún concepto. Cuando nos enseña la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Por lo tanto, es toda una serie de cosas que debemos tener en cuenta para juzgar con justo juicio. El hombre creyente debe poseer discernimiento y debe estar dispuesto a ejercerlo. Debe aplicar la regla de oro que nos habla el Señor en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que quieras que te hagan a ti, hazlo tú con los demás. Pero sobre todo el que ha sido llamado por el Evangelio debe recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Como siendo sus enemigos, Cristo fue hecho maldición por nosotros, para cubrir y pagar la deuda inmensa que teníamos delante de su ley. Por lo tanto, debemos ser implacables con los maestros falsos, con los cristianos falsos, pero tenemos que mostrar misericordia con el caído, con el que muestra un espíritu humillado. Ya sabéis aquella frase tan célebre que se dice en muchas ocasiones, que el ejército cristiano es el único de todos los ejércitos del mundo que remata a sus heridos. Todos los ejércitos del mundo, cuando alguien cae en la trinchera, cuando alguien cae en la batalla y se queda herido, van corriendo a coger a su herido y se lo llevan. Los cristianos no. Los cristianos tenemos un herido y le pegamos un tiro, ya que se muera definitivamente. Un espíritu farisaico enjuicia drásticamente a la persona. Y lo que le hace tan terrible de su juicio es que asume un papel que solamente le pertenece a Dios. Recordamos cuando nuestro Señor envió mensajeros a los pueblos de los samaritanos para que se preparasen ante su llegada, y al no recibirlos, Santiago y Juan, los hijos del trueno, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué es esto de que no nos quieran escuchar? Que ardan todos, no en el infierno, aquí, ya, ahora mismo. Es un espíritu que está rabioso, es decir, cuando no salen las cosas como quiere, se llena de ira, se llena de desesperación y arrasa con una sed de venganza con todo lo que hay por delante, con el propósito de satisfacerse a sí mismo, porque todos los demás no piensan como él. No se acerca con el Evangelio, la enseñanza, la paciencia y la misericordia, sino que se acerca con ira y con venganza. Así que el Señor se volvió a estos dos hermanos y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Así que viendo la misericordia del Señor y la doctrina que él enseñaba, debemos aprender dos cosas. Primero, a reprender contundentemente a los fariseos por su falsedad. Es lo que él hizo. Debemos detectar los falsos maestros, las falsas doctrinas, y en cuanto esté a nuestro alcance, debemos reprender todo ese tipo de acciones y actuaciones. Pero también debemos discernir, porque no todos están en el mismo saco. Debemos aprender a tener misericordia de aquellos que reconocen su error y que buscan desesperadamente arreglar su situación delante de Dios y de los hombres. Debemos detectar el espíritu humilde que tiemble delante de la palabra de Dios, que tiemble delante de su presencia, y debemos darle y tratarle con misericordia y verdad, porque es así como se corrige el pecado. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro». De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, en el contexto de la iglesia, en el contexto de los hermanos, en el contexto donde hay confianza y donde uno sabe cuáles son los problemas que todos nosotros tenemos como seres humanos. Y es que, a pesar de que hemos sido salvados por Cristo, todavía queda en nosotros restos importantes de nuestra vieja naturaleza que nos llevan a hacer cosas, a decir cosas y a actuar como a veces no queremos actuar. Tenemos que promover el arrepentimiento. Tenemos que promover el tener misericordia para con nuestros hermanos que están también en el camino de santidad como nosotros. En Cristo tenemos todo este ejemplo. Actuó con firmeza, contundente, para con los soberbios y arrogantes, como eran los fariseos, y no tuvo piedad ninguna de ellos, llamándoles sepulcros blanqueados, hijos de su padre el diablo, generación de víboras. Pero tuvo misericordia para los que tuvieron un espíritu humilde. Por eso el Señor nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Tenemos que profundizar. Es así cuando no hablaremos contra nuestro prójimo falso testimonio. Y para eso tenemos que ejercitarnos, no solamente hablando la verdad, sino emitiendo un juicio justo ante nuestra conciencia, que ha debido de ser moldeada de acuerdo a los parámetros de la Escritura. La Escritura tiene que moldear nuestra conciencia. Y cuando moldee nuestra conciencia, entonces podremos actuar con justo juicio. El apóstol Juan, el versículo con el que nos despedimos, dice en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, reflexionemos sobre estas enseñanzas que nos muestra la Escritura para no actuar, pensar, decir o hacer cosas que se alejan de la Escritura, y que el Señor nos ayude a tener un justo juicio de todas aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor y ser contundentes con los soberbios y altivos y ser misericordiosos con aquellos que tienen un espíritu enseñable. Vamos a terminar en oración.